He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en medio de la confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Comienza Libertad sin Límites. Qué lindo es saber de que estás allí del otro lado de esta pantalla, acompañando este programa, viendo este programa. ¿Casualidad? No es. Propósito, sí es. Y hay un propósito, el cual Dios tiene que cumplir hoy. Dios tiene un mensaje para ti. No es casualidad que estés allí acompañándonos hoy o permitiéndonos entrar hasta tu casa, hasta el cuarto, acompañándote en el viaje donde tú estés, viendo por redes sociales o viendo por la TV o acompañando por radio. Hay un propósito para esto. Y es que Dios, una vez más, quiere hablar a nuestro corazón. Y la manera de hacerlo es a través de su palabra. Cuando la Biblia es abierta y es entendida, trae lecciones importantísimas de parte de Dios para nuestra vida. Quiero felicitarte por este tiempo que estás dedicando para estudiar la Biblia. Hay mucho entretenimiento, hay muchas otras cosas para ver en este momento. Más el hecho de que tú puedas estar viendo un programa espiritual significa que el Espíritu de Dios está trabajando en ti y que Dios tiene un mensaje importantísimo para ti. Ya sabes que para conocer más y profundizar nuestro conocimiento sobre Dios, yo quiero ofrecerte una revista espectacular, revista Esperanza, yo creo. Diferentes creencias en el mundo son proclamadas. La pregunta es, todas ellas tienen su fundamento en la Biblia. ¿Están basadas en la tradición? ¿Están basadas en la iglesia? ¿O están basadas en la palabra de Dios? ¿Alguna vez te pusiste a cuestionar o a evaluar por qué crees en aquello que crees? Entonces la revista Esperanza, yo creo, te ayudará para que tú puedas evaluar mucho mejor todo aquello que estás creyendo a la luz de la Biblia. Puedes ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica o también solicitarla a través de nuestro número de WhatsApp, +5512-9810-1460. Es totalmente gratis. Puedes decir que estás acompañando este programa y que solicitas la revista Esperanza, Yo Creo. Así que está disponible para ti. Que Dios te bendiga en gran manera. Estamos listos hoy para sumergirnos una vez más en la palabra de Dios. Y como siempre, un breve respiro. Vamos a una pequeña pausa, no cambies el canal. Ya estamos de regreso aquí en Libertad Sin Límites.
Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre la profunda importancia de permitir que Dios dirija nuestras vidas. En un mundo lleno de incertidumbres, desafíos y cambios constantes, encontrar una guía firme y segura es fundamental. ¿Y quién mejor para guiar nuestros pasos que aquel que conoce cada rincón de nuestro ser, que nos ama incondicionalmente y que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros? Confiar en los caminos que Dios tiene para nosotros no siempre es fácil. A menudo nuestras propias expectativas y deseos pueden nublar nuestra visión y hacernos dudar de su plan. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda constantemente que sus caminos son más altos que los nuestros y que sus pensamientos son más profundos que nuestros propios pensamientos. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, estamos reconociendo que su sabiduría es infinita y que su amor por nosotros es eterno. Él nos cuida en todo momento, sin importar la circunstancia que enfrentemos. Incluso en los momentos más oscuros y difíciles, su presencia permanece a nuestro lado, brindándonos consuelo y fortaleza. Romanos 8:28 nos asegura que sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes los aman, los que lo han sido llamados de acuerdo a su propósito. Permitir que Dios dirija nuestras vidas no significa que no enfrentaremos desafíos o sufrimientos, pero sí significa que nunca estaremos solos en esos momentos de prueba. Dios camina con nosotros, nos sostiene y nos guía, dándonos la seguridad de que al final todo lo que enfrentamos tiene un propósito y contribuye a nuestro crecimiento espiritual y personal. Hoy te invito a abrir tu corazón y entregarle a Dios el control total de tu vida. Confía en su plan, incluso cuando no lo entiendas por completo. Permite que su amor y su sabiduría te guíen en cada paso que des. Recuerda que pase lo que pase, Dios siempre te cuida, te ama y tiene lo mejor reservado para ti.
¿Cuáles son los pedidos más inusuales que has hecho en la vida? Hay diferentes tipos de pedidos. Estuve leyendo allí, hay pedidos totalmente extraños, ¿verdad? Pero detrás de cada pedido extraño o inusual hay una razón, hay un propósito, hay una necesidad. Hoy queremos hablar sobre tres peticiones extrañas hechas a un rey. Bueno, detrás de estas peticiones había un problema que resolver, había una necesidad que suplir y, como ya sabes, desde hace algunos programas estamos nosotros allí sumergiéndonos para extraer lecciones importantísimas que nos da una historia registrada en el Antiguo Testamento basado en el libro de Esther. Y continuando con la serie, hoy vamos a ver esas peticiones inusuales o extrañas, no comunes, hechas para el rey Asuero o Jerjes. Estas peticiones tienen que ver con la preservación, la conservación de la vida de un pueblo que estaba amenazado a ser extinguido, a ser raído, a ser exterminado de la tierra, y era el pueblo de Dios. Mas ya vimos que Dios protege a su pueblo, Dios coloca instrumentos humanos para poder llevar adelante su plan. Y finalmente sabemos que Él es soberano, Él es dueño de la historia. Así que si Él controla la historia, ¿de qué debemos tener miedo? La única seguridad que necesitamos tener es que Él también conduce nuestra vida, que nuestra vida esté en sus manos. Cada vez que dependemos de Él y permitimos que Él nos conduzca, no importa lo que suceda, siempre habrá un propósito y eso lo descubriremos en el camino. Hoy vamos a abordar este tema sobre peticiones inusuales y para ello quiero invitarte para que tomes tu Biblia, puedas tener un lápiz, un papel, quizás para anotar, para subrayar, para registrar, pero sobre todo un corazón dispuesto para poder entender aquello que Dios tiene para nuestra vida. La historia pudo haber ocurrido hace siglos atrás. Sin embargo, el mensaje es tan presente para nosotros hoy. Vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal. Estamos de regreso aquí en Libertad Sin Límites. Comenzamos a explorar el libro de Esther y qué lecciones importantes trae para nuestra vida. Ya vimos por lo menos los primeros 4 capítulos en los programas anteriores. Primer capítulo, cómo el rey quiere exhibir su poder, un poder que tiene limitaciones. Segundo capítulo, la elección de una reina, es elegida Esther. Sin embargo, al ser elegida, ella no sabía que tenía un propósito y una misión allá en el palacio de un rey pagano, de un imperio totalmente idólatra. Ella tiene una misión que cumplir. En el capítulo 3 vemos cómo hay un edicto y una orden para poder exterminar, para poder acabar con el pueblo de Dios. En el capítulo 4 nosotros ya vimos en el programa anterior de cómo Mardoqueo comienza a desafiar allí a Esther para que ella pueda ser el instrumento de Dios para poder cambiar ese edicto que mandaba eliminar al pueblo de Dios. Y le dice, Dios te ha colocado allí por un propósito. Las cosas que han acontecido en la vida no son casualidad. Todo tiene una razón para ser y cumple tu misión. Finalmente, Esther es aquella que llama que todo el pueblo pueda ayunar por ella y ella también ayuna para que Dios sea aquel que encamine todo lo que va a hacer. Ella se coloca bajo la disposición de Dios. Bueno, todo esto ya desarrollamos en los programas anteriores. Hoy veremos los capítulos 5 y 6. Yo te mencioné más de una vez que sería bueno leer el libro de Esther. Es realmente tan extraordinario, una historia fascinante, que si tú comienzas a leer del capítulo 1, parece que no hay manera de parar. Y sus 10 capítulos son cortos. Leerlo como una historia es una cosa, ahora estudiarlo profundamente para traer lecciones para nuestra vida es lo que estamos aquí. Más que interesante ver los detalles de esta historia. Hoy juntaremos 2 capítulos, capítulo 5 y capítulo 6. ¿Qué hace Esther después de ayunar? Una de las cosas que necesitamos entender en la vida es que la oración y la acción van de la mano. Tú no oras y te cruzas los brazos. Señor, yo coloco eso en tus manos, mas ¿qué necesito hacer? Después de que Esther oró, después que Esther ayunó, ella y todo el pueblo, comenzaron las acciones de manera inteligente. Qué lindo es poder actuar con prudencia, con inteligencia. Para eso es la oración, para eso es el ayuno, para que Dios pueda guiar nuestras acciones, para que no sean guiadas por nuestro impulso, por nuestras emociones, sino por el Espíritu Santo. Y vamos a ver que la manera como Esther se acerca al rey y hace el pedido, realmente es tan sutil, tan inteligente, tan delicada, que todos necesitamos entender y aprender. Hoy veremos tres peticiones en estos dos capítulos. Antes vamos a imaginarnos un poquito dónde estaba situado el palacio, ¿correcto? El palacio del rey. Mira, el palacio del rey Jerjes o Asuero ocupaba un terreno grande, aproximadamente tenía unos 275, 280 metros de cada lado. La puerta principal estaba localizada al lado sur y hacia el noreste del palacio se encontraba localizado el salón del trono, aquel bello trono blanco, incluso como lo menciona el capítulo 5 de Esther. Este inmenso edificio más o menos tenía 100 metros cuadrados, siendo que allí se encontraba, elevado sobre todos los otros salones del palacio. Entonces, para poder llegar hasta el trono, había que subir grandes escaleras. Y desde arriba estaba el rey Asuero, ¿no? Tenía la visión más espectacular, pero para llegar a él era muy complicado. El techo plano de la parte central del salón del trono era apoyado por 36 columnas, ellas diseñadas de manera finísima, onduladas con capiteles esculpidos de una manera preciosa. Y estas estaban allí organizadas en seis hileras de seis columnas cada una, ¿no? Entonces, las paredes eran de ladrillo y todos estaban cubiertos con anillos esmaltados. Está de más decir de que el palacio era de oro, de plata, de piedras preciosas. Todo eso se usó para poder decorar aquel salón del trono. Entonces, el propósito obviamente era resaltar la grandeza, resaltar la riqueza, resaltar el poder que el rey tenía. Bueno, ¿qué hacía el rey? Él se encontraba siempre sentado sobre el trono blanco, alto y elevado. Capítulo 5 de Esther, versículo 1, dice: al tercer día, o sea, al tercer día después de ayunar, Esther se puso su vestido real. Inteligencia, la manera como ella se presenta, bien vestida. Se presentó en el patio interior del palacio del rey, frente al aposento del rey. El rey estaba sentado en su trono real, en el aposento regio, frente a la puerta del aposento. Y la historia continúa. Mientras él estaba allí sentado en su trono, en algún momento durante la mañana, no sabemos cuál era, apareció entre esa hilera de columnas y de frente caminando hacia el rey, ¿quién está llegando? La reina, la reina. Y esa mañana, ella había invertido tiempo, se había levantado temprano para estar bien preparada para presentarse delante del rey. Pero no solamente se preparó para estar bien vestida, ella estaba decidida, incluso se preparó para quebrar una ley de Media y Persia. Su desobediencia, más o menos, era igual o peor que la de Vasti. ¿Te acuerdas por qué fue despedida Vasti? Por desobediente. Porque recuerda que en la jurisprudencia persa, no existía una legislación alguna que definiera el castigo para aquello que hizo Vasti. Fue despedida de manera injusta solamente porque el rey quiso mostrar su poder. Pero en el caso de Esther, la ley sí definía una penalidad. Y Esther aquí, al poder presentarse delante del rey, se está identificando mucho con Mardoqueo. Porque recuerda que Mardoqueo también es acusado, él y todo el pueblo judío, a muerte, porque él había desobedecido una ley, el hecho de poder inclinarse ante un hombre al cual el rey levantó como el segundo del imperio, llamado Amán. Entonces, aquí, en grado de desobediencia a las leyes humanas, los dos están desobedeciendo. Y es más, Mardoqueo, obviamente, por esa desobediencia, fue condenado a muerte.
él y todo el pueblo judío. Pero ya vimos que detrás de esto hay una historia y un conflicto entre Dios y Satanás. Esther también podía ser condenada a muerte esa misma mañana, porque la legislación del imperio así lo demandaba. En el caso de Esther, la ley permitía probablemente una vía de escape. ¿Cuál sería la vía de escape? La vía de escape era, el rey tenía el poder de decidir si aplicar o no aplicar la sentencia de muerte. Tú puedes decir, pastor, ¿y por qué tenía que aplicarse la sentencia de muerte? Es que nadie se presentaba delante del rey sin que el rey lo llamara. Y Esther se atreve a ir delante del rey. Pero ojo, antes de ir, ¿qué cosa hace? Ayuna. Ella viene con el respaldo del rey del universo. La vida de ella está escondida en un rey soberano y superior. Ahora, humanamente, el rey podía decidir si es que la persona que venía se podía aplicar la pena de muerte o no, porque venía sin que lo llamó, sin que lo llamaría. Entonces, él tenía que decidir antes de permitirle a Esther expresar su petición. Por eso es que Esther, fíjate de manera inteligente como ella actúa, no actúa de manera apresurada. Primero ora, primero ayuna para ver qué acciones tomar. Si nosotros eso hiciéramos en la vida, ¿cuántas heridas hubiésemos evitado? ¿No te parece? Ella confía y ella cree que hay un poder que está mucho más allá del control del rey. Ella cree que él podría mover al rey para que el rey no pudiese aplicar la pena del imperio sobre ella, sino que le pueda dar una audiencia. Y ella estaba dispuesta a cooperar con Dios en tanto fuera posible, en tanto Dios le permite, en cuanto Dios abra las puertas. De ahí es que ella, de una manera sutil, cautelosa, prudente, toma decisiones y acciones. Ella se viste con cuidado. Ella no se va allí mal vestida. Se pone su vestido de reina. Lucía hermosa. Y esto es lo que Dios espera de nosotros. No es que la ropa te hace hermoso, sino que pueda estar siempre limpio, bien vestido. Debemos desarrollar nuestras destrezas lo más que podamos a fin de representar bien, de cooperar muy bien con el Dios que nos quiere usar. Entonces, el rey sabe que Esther tiene una petición especial para él y que obviamente debe ser tan importante porque se atrevió a arriesgar su propia vida. Claro, se atreve a arriesgar su propia vida para presentarse ante el rey. Y allí el capítulo 5, el versículo 3, el rey hace la pregunta. El rey preguntó, ¿qué sucede, reina Esther? ¿Cuál es tu pedido? Hasta la mitad del reino no se te dará. ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino yo estoy dispuesto a dar. Claro, hay que entender lo siguiente. Esto de la mitad del reino es una expresión de cortesía muy común en la corte del rey. Los reyes acostumbraban decir así, pero no era para tomarlo de manera literal. Esta expresión no se debe tomar en serio, porque el reino jamás iba a compartir la mitad de su reino. Bueno, Esther rechaza esa oportunidad porque ella no quiere cortesía. Ella sabe que son apenas palabras que dice a todo el mundo. No hay que creerlas. Ella necesita que el rey se comprometa. No necesita palabras bonitas. Necesita un compromiso de parte del rey. Entonces, fíjate cómo suceden las cosas cuando Dios guía nuestra mente. Mira, yo me he puesto a pensar, si el rey me recibe así, bienvenido, ¿qué cosa es lo que quieres? Hasta la mitad del reino, yo ya lo creo. Entonces, claro, no le voy a pedir la mitad del reino, pero le digo, mire, rey, no quiero la mitad de su reino, pero tengo un pedido para hacerle. Eso sería actuar por impulso, por emoción. El rey me está recibiendo tan bien y mi pedido está allí. Pero fíjate cómo son las cosas cuando Dios las conduce. Dios da la sabiduría a Esther para que no presente su petición de manera inmediata. Por eso es que en lugar de presentar su petición, ella apenas le extiende una invitación y le dice, está bien, yo tengo una petición, pero la petición te voy a dar, te voy a hacer saber en la, si aceptas la invitación que te hago. Te quiero invitar a un banquete. ¡Wow! Yo he preparado un banquete para ti. La invitación a un banquete que ella ha preparado para el rey. Pero le dice, no quiero que vengas solo. Quiero que vengas acompañado de Amán. ¡Oh! Imagínate. Amán, el rey había engrandecido tanto a Amán. ¿Por qué? Ahora, el banquete es, sin embargo, únicamente para el rey. O sea, el propósito del banquete es para hacer comprometer al rey. Amán es invitado porque quiere que escuche toda la conversación y el compromiso del rey. O sea, quiere que Amán sea testigo. Porque Amán es el malo. Amán es aquel que quiere destruir el pueblo. ¿Tú invitarías a una cena aquel que firmó un edicto para matarte, a ti y a tu familia? Pero ella, sin rencor, sin odio, dice, yo quiero que venga el rey con Amán. Al máximo enemigo lo invita a un banquete a cenar. Eso es actuar con prudencia, sin odio, sin apresuramientos. Eso es actuar con serenidad. Eso es actuar siendo guiado por Dios. Ahora entiende la importancia de la oración, del ayuno en la vida. Es que nuestras decisiones no son por impulsos. Ahora notemos que ella había hecho todos los preparativos para el banquete. Ella creía que Dios contestaría su petición en forma favorable. Hizo el banquete. El ser humano tiene que hacer lo que esté en sus manos, lo que es posible, y Dios hará lo imposible. Ella actúa con cautela, ella actúa con prudencia, ella actúa con sutileza, ella actúa siendo guiada con sabiduría. Ahora, Dios hará lo que ella no puede, pero ella va a hacer lo que tiene que hacer. Los seres humanos tenemos que actuar con prudencia, con sutileza, con delicadeza, hacer nuestra parte. Dios hará lo que no podemos hacer. Es el mensaje que nos trae aquí. Muy bien. Al final, si tú lees el capítulo 5, el banquete se hizo. Yo te estoy contando la historia, estoy leyendo apenas algunos detalles tan relevantes, todo relevante obviamente, pero algunos textos que necesitamos ahí subrayar para reflexionar, pero quiero que tú leas toda la historia en casa. Finalmente, el banquete se hizo. Y cuando el banquete se realizó, nuevamente allí está el rey con todas sus palabrerías, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pide la reina? ¿Cuál es su petición? Hasta la mitad de mi reino. Nuevamente, el mismo discurso. Pero ella es inteligente. Ella respetuosamente le dice al rey lo siguiente, que el propósito de este banquete no es presentar al rey su petición. No. Sino, ella quiere asegurarse de que cuando llegue el momento de la petición, el rey le conceda. Mira qué atrevida solicitud. Ella desea comprometer al rey. Esther desea tener la seguridad de que el rey está comprometido con la petición que ella va a hacer. Así tendrá éxito su misión. Ella no puede controlar el poder de Dios, pero ella puede cooperar con Dios, que tiene el poder de controlar al rey. Por eso es que lo hace de manera sutil, de manera inteligente. Entonces, la respuesta que ella espera no es una respuesta hasta la mitad de mi reino se te dará. La respuesta que Esther espera es que el rey esté dispuesto a comprometerse de tal manera que le hace otra invitación. Entonces, mira, en el capítulo 5, allí vemos que Esther dice, le dice así, si bien le parece al rey, mira el versículo, del versículo 6, durante el banquete el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu pedido? Se te ha otorgado, ¿cuál es tu demanda? Aún la mitad de mi reino, lo mismo de siempre. Entonces respondió Esther, mi petición y mi demanda es, si hallado gracia ante tus ojos, si el rey place otorgar mi pedido y mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que haré mañana. La espera desespera. ¿Alguna vez te dijeron lo siguiente? Tengo un pedido para hacerte. Pero olvídalo hoy, mañana. Ah, ¿cómo esperas con ansia ese mañana? Y vas al día siguiente. Ya aquí estoy, dime cuál es. Espera, mañana te digo. Eso es lo que hace Esther. Inteligente. Es como alargar tanto un secreto, traerle suspenso. Porque Esther no actuaba a la ligera. Esther estaba esperando el momento apropiado. Sabes que siempre hay un momento apropiado para hacer las cosas. Y es sabio aquel que espera y reconoce cuando llegue el momento apropiado. Hable en el momento apropiado. Actúe en el momento apropiado. No des opiniones si no te han pedido. Hay tanta gente hoy totalmente fuera de lugar, ¿no? Escribe sin que le pidan, denigra a las personas, se meten donde nadie les llama. No seas así, sé prudente, sé cauteloso. Las decisiones apresuradas, moverse por impulso es peligroso. Los seres humanos tendemos a ser impulsivos. No nos gusta esperar, no nos gusta actuar con sutileza, delicadeza, prudencia. Y como resultado, a menudo sufrimos innecesariamente. Ahora, fíjate lo que ocurre. Esther capítulo 5, versículo 9. Dice que ese día, Amán salió feliz y contento. La reina me invitó a una cena junto al rey, contento. Pero de pronto vio a Mardoqueo la puerta del rey y se llenó de ira contra Mardoqueo. Su felicidad se acabó al ver a Mardoqueo. Se indignó. ¿Hasta dónde puede llegar el odio, el egoísmo que no reconoce límites y nunca se satisface? Así que, ¿qué cosa es lo que hace Amán? Amán se va a su casa. Y cuando se va a su casa, dice que llama a sus amigos y a Zeres, su mujer, ¿no? Y allí Amán, en el versículo 11, dice que les contó la gloria de sus riquezas, sus hijos, todo lo que el rey había hecho para engrandecerlo, o sea, para inflar más su orgullo, los honores que el rey le había dado. Y que ese día la reina le había pedido que le acompañe junto al rey para un banquete. Y aún mejor, él había sido el invitado especial junto al rey. Y en ese banquete le había invitado para otro banquete el día siguiente. Lo que él hace solamente es mostrar a sus amigos y a su esposa, miren quién soy yo, qué poderoso soy yo. Solo que él también muestra su malestar. Porque él dice, pero el versículo 3 del capítulo 5, pero todo esto de nada me sirve. Porque resulta que cada vez que voy al banquete, veo a ese judío Mardoqueo, o sea, aquel que no me quiere adorar, aquel que no me quiere besar la mano, aquel que no me quiere reconocer que soy superior. Y cada vez que lo veo, se me inflame el hígado, dijera alguien, ¿no? Y ahí en el versículo 13 dice, ¿de qué me sirve? Mardoqueo me destruye la alegría, me deja insatisfecho. Todo va bien, todo perfecto. El plan está progresando a perfección. Yo voy a matar a Mardoqueo, a todo su pueblo. Pero cada vez que lo veo, me llena de indignación, de ira. Yo imagino que su esposa estaba cansada de escucharle cada día quejarse de Mardoqueo. Porque cuando uno tiene odio en el corazón, veneno siempre, siempre bota, siempre comparte con otros. Entonces la mujer le dice, pues bueno, pide al rey que te dé la vida de Mardoqueo. Y ya está. Siendo que tu relación con el rey es tan estrecha, tan buena, el rey inmediatamente te va a decir que sí. Si dices que eres tan amigo del rey, el rey te va a dar aquello que tú le pides. Muy bien. Todo lo que debes hacer, le dice, es ahora construir una horca gigantesca. Mañana vas a ir al palacio, muy tempranito, y vas a presentar tu petición al rey. ¿Cuál es tu petición? Vas a colgar a Mardoqueo de manera que todos se van a enterar que eso puede suceder a aquel que no obedece al gran y superior Amán. Imagínate, Amán con esa propuesta dijo, wow, esa idea está muy buena. Eso es lo que tengo que hacer. Estaba tan seguro del éxito del plan que esa misma noche construyó la horca. ¿Qué cosa era la horca? Realmente eso era solamente un palo alto sobre el cual colgar un cuerpo. Imagino que esa noche no durmió ansioso. Mañana se acaba mi problema. Mañana mato a ese Mardoqueo. Finalmente hay un edicto para matar a todos los judíos. Esa noche no durmió. Él deseaba solucionar ese problema antes de ir al segundo banquete de la reina. Recuerda que Amán tampoco sabía que Mardoqueo era primo de Esther. No, eso era un secreto que después va a ser revelado. Entonces, allí, eso estaba ocurriendo en la casa de Amán. Recibe el consejo de los amigos, de la esposa, y dice, bueno, aquí se acaba mi problema. Esther, mientras tanto, allí en su casa, en el palacio, pensó que todo estaba bajo control. El Señor estaba con ella, su vida había sido preservada, el rey se había comprometido a venir a otro banquete, quiere decir que su plan también estaba en marcha. Aquí hay dos planes en marcha, uno de destrucción, otro de preservación. Amán, por un lado, cree que todo le va bien. Tiene la confianza del rey, tiene el cariño de la reina, le ha invitado a cenar. Así que pedir la vida de Mardoqueo es una cosa muy simple. Esther desconoce, obviamente, todo lo último que ocurrió en la casa de Amán. No conoce el último plan que tiene Amán. Y el tiempo de espera ha permitido que nuevas cosas puedan ocurrir. Por ahora, Amán parece que otra vez tiene la victoria. Parece que tiene el control. Si la vida de Mardoqueo ha de ser preservada, no lo será a través de la obra de Esther. Ella podrá ser el instrumento para la preservación del pueblo judío, pero no de Mardoqueo. Yo voy a quitar la vida de Mardoqueo. Ese era el plan de Amán. Bueno. ¿Qué cosa es lo que hace Amán? Amán, todo su plan lo lleva adelante. ¿Por qué? Amán, recordemos que tenía tanta fe en Dios. Recuerda que cuando le dijo a Esther, mira, si no es por ti, la liberación tendrá que venir de alguna otra parte. Su vida estaba en las manos de Dios. Y no importa el plan que el enemigo tenga para destruir, su vida está en las manos de Dios. Y esto es lo que exactamente sucederá. Porque Dios tiene mil formas para poder cumplir su plan, para poder librarnos de peligros que desconocemos. El rey desconoce el secreto de Esther, como también desconoce los planes de Amán. El único que aquí no tiene secreto es el rey. El rey aquí sería el hombre sin secretos. ¿Verdad? Él es quien es el rey, es el más poderoso entre todos los del imperio. Entonces, aquellos que tienen secretos o que obran en secreto, lo único que quieren es usar el poder del rey. Pero esa noche, su poder será usado no por Esther ni por Amán, sino por alguien que es superior al rey y es Dios. Ahora fíjate lo que sucede. El rey probablemente no podía dormir. Quizás está pensando ahí en el banquete y en la petición de Esther. ¿Qué será lo que la reina tendrá que pedirme? Él quiere dormir, pero no puede. Así que para conciliar el sueño, nada mejor que tráigame un libro aburrido para poder leer. Y él pide que se lean las crónicas del reino. Y la lectura se extendió hasta muy temprano de madrugada. Y fue a esa hora que se leyó, una cosa aconteció en el reino. ¿Recuerdas de Bigtán y Teres? Ellos hicieron un complot para asesinar al rey. ¿Y quién salvó la vida del rey? Mardoqueo. Mardoqueo salvó la vida del rey porque reveló el malvado plan. Entonces, el rey dice, ¿y qué honra, qué distinción hice para Mardoqueo? Él pregunta, ¿algo hicimos con Mardoqueo? Nada, su majestad. Debemos hacer algo, dice el rey. Recuerda que ya era de madrugada. A eso Amán había salido temprano de su casa. Él quería tener la primera audiencia con el rey. Así que se encuentra en esos momentos dando vueltas en el palacio, esperando que la puerta del salón del trono se abra. Y el rey en ese momento necesita un consejo. ¿A quién va a llamar? A Amán. Sus consejeros no estaban todavía, era muy temprano. Sabiendo que Amán ya llegó al palacio, él dice, Amán, entra, entra, por favor. Amán dice, ahora está, yo ya vengo con el plan, hoy día muere Mardoqueo. Amán está muy complacido. Lo que Amán no sabe, lo que él no sabe, es que el rey también ahora tiene un pequeño secreto. Y el rey le hace la pregunta a Amán. ¿Qué hará el rey al hombre a quien desea honrar? Es la pregunta que le hace el rey a Amán. Y Amán, como vive en su mundo de ilusiones, al escuchar esa pregunta, él dice, ¿a quién más va a querer honrar el rey sino a este hombre llamado Amán? El orgullo te enceguece. Entonces Amán dice, el honor más grande que desea es que a quien el rey desea honrar debe ser tratado como rey. Sea llevado a la ciudad, vestido con el manto del rey, montado en uno de los caballos del rey y tener a uno de los más altos oficiales del rey que vaya gritando delante. Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Eso está en Esther capítulo 6, versículo 9. Él mismo da el consejo. Entonces aquí sucedió lo increíble, lo inesperado. El rey le hace una petición para Amán. Y en Esther 6:10 dice así, ahora pues, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, hazlo así con Mardoqueo, que sirve a la puerta del rey, no omitas nada de lo que tú has dicho. Imagínate en ese momento la cara de Amán. Amán descubrió que no era para él el reconocimiento, era para aquel él odiaba. Ahora su petición se fue por el agua. La razón de su viaje al palacio temprano se deshizo de forma sorprendente. En lugar de pedir que mate a Mardoqueo, ahora el rey está honrando a Mardoqueo. Y a través de una serie de coincidencias, recuerda que coincidencias no existen, pero para Amán existían, sucedió aquello que él nunca imaginó. Él tenía que sacar a Amán y proclamarlo como el más importante. El rey no podía dormir, se leen las crónicas, se lee sobre el complot y Mardoqueo es recompensado. El rey decide recompensarlo. Amán ha llegado al palacio y ahora resulta que Mardoqueo es el oficial de mayor rango. Él estaba haciendo lo que él pensó que debía hacer por el hombre que salvó su vida en el caso del rey. Sin embargo, estaba haciendo más de lo que él mismo pensaba. El rey estaba salvando la vida de aquel que le había salvado la suya. Amán regresó a su casa frustrado. Imagínate, qué humillación para él. Y allí cuando regresó a su casa, contó lo que había pasado, contó allí para su esposa. Y mira qué interesante lo que dice Esther capítulo 6, allí el versículo 13. Amán contó a Zeres y a sus amigos lo que había sucedido. Entonces sus sabios y su esposa le dijeron, si del linaje judío es ese Mardoqueo ante quien has empezado a caer, no lo vencerás, antes caerás delante de él. ¡Wow! ¡Qué predicción que hace su propia esposa! ¡Ay, Amán, no sabes con quién te has metido! Los judíos tienen un Dios. ¿Qué importa tu pur, tu suerte, tu autoridad, tu amistad con el rey? Dios acomoda las cosas. ¿Sabes qué interesante es leer esta historia? Porque a veces nos encontramos en encrucijadas así. Como Esther, a veces corremos riesgos por servir a Dios. Algunos han sido rechazados por sus parientes, otros tienen problemas en el hogar, en el trabajo. Otros tienen aún que confrontar grandes luchas, venciendo hábitos malos y tentaciones. Lo importante es que la victoria siempre viene de Dios. En ocasiones es necesario esperar para que Dios pueda obrar. Y en múltiples formas Dios nos sostiene, Dios nos protege. Y quiero que entiendas algo. Cuando los poderes del mal planean su ataque contra nosotros, como lo hizo Amán contra Mardoqueo, Dios envía a sus ángeles para socorrernos. Nuestro Salvador no nos ha abandonado ante las fuerzas del mal. Solo cuando se vean a la luz de la eternidad, todas las cosas que Dios ha hecho, comprenderemos el cuidado y la intercesión de Dios. Cómo los seres celestiales han tenido una parte activa en nuestra historia. A veces los ángeles han aparecido con ropas brillantes, otras veces se han presentado como hombres, bajo apariencia de viajeros. ¿Cuántas veces han aceptado hospitalidad? ¿Cuántas veces han actuado como guías para viajeros extraviados? ¿Cuántas veces han frustrado el propósito del maligno que venía para destruir? Y un día, cuando estemos en el cielo, comprenderemos la obra de Dios a través de los ángeles para cuidarnos. Mira cómo Dios preservó la vida de Amán de una manera increíble. O la vida de Mardoqueo. Mardoqueo ese día iba a ser ahorcado, destruido, mas Dios salvó su vida. Y Dios revertió la situación. ¡Qué Dios extraordinario es aquel que tenemos! Satanás intentará destruir, planificará nuestra destrucción. Pero si nuestra vida está en las manos de Dios, no tenemos por qué tener miedo. La pregunta es, ¿tu vida está en las manos de Dios? ¿Está en las manos de Dios? ¿Estás seguro de que tu vida está en Él? Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, piensa en el cuidado que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Él cuida de sus hijos. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Yo estaré orando mientras tú piensas en esto.
Triste que en rudo confío. donde ves, solo y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Padre eterna, yo le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial, sus ondas de amor celestial.
Dios cuida de ti en todo momento. Nunca lo olvides. Cuando Satanás intenta destruir a un hijo de Dios, si es que Dios no le permite, no le tocará. No le tocará. No tengas miedo a las obras de hechicería, brujería. Solo ten la seguridad que tu vida esté en las manos de Dios. Amán planificó destruir a Mardoqueo. Y al día siguiente, aquel hombre a quien él pensaba quitarle la vida es honrado. Dios cambió todas las cosas. A través del mismo rey lo honró. Protegió la vida de su siervo. Tú sabes que en el tiempo final, cuando el pueblo de Dios una vez más sea perseguido, ángeles vendrán en forma humana. Hoy mismo hay ángeles en forma humana protegiendo a los hijos de Dios. ¿Cuántas veces una mano te detuvo? ¿Cuántas veces un ángel pudo haberse disfrazado de un ser humano para advertirte, para impedirte, para librarte de un peligro? La obra de Dios es real. Por eso es que tú necesitas tener tu vida en Dios. No actúes precipitadamente bajo tus impulsos. Actúa con prudencia. Para eso aprende como Esther. Actuar con sutileza. Con prudencia. Aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. Y tú verás que Dios obra de manera extraordinaria. Y de que Él protegerá tu vida. Porque aquel que tiene su vida escondida en Dios, nadie lo puede tocar. ¿Por qué no entregar hoy la vida a Cristo? ¿Por qué no agradecer por las tantas cosas que hoy no sabemos, de los peligros que Él nos ha librado? Y de aquellos que lo harán. Nunca temas si tu vida está en las manos de Dios. ¿Quieres colocar tu vida en sus manos? ¿Quieres ser guiado por Él? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué lecciones extraordinarias aprendemos en ella. Hoy queremos una vez más colocar nuestra vida en tus manos. Que esté guardada en ti, protegida por ti, guiada por ti. Ayúdanos a actuar con sutileza, con prudencia, a ser guiados por tu espíritu y no por nuestras emociones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.